www.cuentos.mx. La convocatoria concluye el 29 de abril del presente año, con visión de futuro 2025.
En la agenda cultural de la semana, en vivo, desde el Teatro Estudio de Radio Universidad, entre sonidos y silencios, al aire, un espacio de charlas en torno a la música. Entre Sonidos y Silencios, una producción de la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Entre Sonidos y Silencios, un espacio de charlas en torno a la música, de todos los tiempos, de todos los gremios. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo Aldo Rodríguez. Bienvenidos a una emisión más de Entre Sonidos y Silencios. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Estamos completamente en vivo en este hermoso teatro estudio Juan Eulogio Guerra Aguiluz, en las instalaciones de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, desde la colonia Gabriel Leiva, una de las colonias más viejas de nuestra ciudad, donde la historia se respira en sus calles que hablan de historia, calles empedradas y árboles centenarios. Aquí estamos enclavados, si viene usted en carretera, esté en el centro, en algunas calles manejando, con precaución y disfrute la emisión de hoy a través de nuestras tres frecuencias, 1150 kHz, en amplitud modulada, 96.1 FM estéreo y en la hermosa ciudad de Los Mochis, 102.9. Por internet para todo el mundo, en audio y video, radioguas.org, y simultáneamente en streaming de video, en Facebook, en los portales de Radio Guas y Cultura Guas. Agradezco al equipo técnico que cada semana se encuentra del otro lado del micrófono, en los respectivos cuartos de máquinas que hacen posible esto. Ángelo Pérez Morales en la cabina, muchas gracias Ángelo, allá estás con los fierros y computadoras. En las coordinaciones, Javier Aguilar, Ernesto Bernal. En cabina, ¿quién está en cabina? ¿Said? Ya está Said Leiva. Gracias Said. Y el día de hoy traigo un tema al cual llamé Good Old Days, esos buenos viejos tiempos. Y la verdad me es muy grato el día de hoy recibir en este programa a un amigo de hace mucho tiempo. Es un tipazo en toda la extensión de la palabra. Él, su profesión, bueno, es odontólogo. Ya no la ejerce, ya se retiró. Pero aparte es artista visual, es músico y es realmente todo un personaje de nuestra cultura culiacanense, sinaloense, y me es un placer dar la bienvenida el día de hoy a mi querido amigo César Escobosa. César, bienvenido.
Okay, buenas noches. Muy contento de estar contigo, Aldo.
Al contrario, realmente muchas gracias por darte espacio para estar el día de hoy aquí en Entre Sonidos y Silencios.
El espacio siempre lo tengo.
Muchas gracias. Pues miren, el día de hoy el programa va a tratar, como lo dice el título del programa, Good Old Days. Vamos a hablar de esos tiempos de un Culiacán que las nuevas generaciones obviamente no les tocó, como a nosotros no nos tocó la época de nuestros papás o nuestros abuelos. Hay cosas recurrentes, como lo dijera Gabriel García Márquez en Cien Años de Soledad, el tiempo no cambia, solo da vueltas. Efectivamente, hay muchas cosas que se vienen, se continúan dando vueltas, pero bueno, ahora tenemos la tecnología, tenemos la red mundial de información, pero al Culiacán en el que los vamos a remontar es un Culiacán que ya no existe. Muchos personajes todavía viven, los que van a ver proyectados, algunos ya se fueron, desgraciadamente, algunos de ellos dejaron sus obras, tanto físicas, algunos como inmateriales, pero la verdad, César ha sido testigo de ese Culiacán que ya no existe y el Culiacán de hoy, ya entrado el siglo XXI. Tú eres de aquí, ¿verdad, César?
Así es.
Sí. Aunque tus raíces vienen de Elota.
San Ignacio y Elota.
San Ignacio, fabulosos, hermosos lugares.
Así es. Muy orgulloso de ellos.
Y bueno, tú naciste aquí. Y has vivido toda una estos cambios que estábamos hablando, ¿no? Ese Culiacán que a ti te ha tocado vivir. Cuéntanos un poco al respecto.
Uf, ¿cómo empezar, no? El concepto, por ejemplo, de la música, ¿no? Como de lo más primario, motivados por el rock, que sembró una semilla no nomás aquí en Culiacán, ¿no? Sino en todo México, ¿no?
Así es.
Y quizás en todo el mundo, ¿no? Y es muy curioso cómo se fueron desarrollando grupos, igual en todas partes, ¿no? Jovencitos, adolescentes, que tratábamos de imitar a Elvis Presley, Ricardito, los Teen Tops, los Rebeldes del Rock.
Cantar los covers, por ejemplo.
Sí, por supuesto, cover. No había música original comercial, mexicana, ¿no?
No, eso ya fue hasta los 70, ¿no? Que los Duk Duks, el Three Souls in My Mind, que ya la revolución de Emiliano Zapata, que ya empezaron a componer sus propias canciones.
Así es. Sí, hubo antes compositores, ¿no? Como, por ejemplo, inclusive muy relacionados con Sinaloa, ¿no? Como Mario Patrón, por ejemplo, ¿no? Que tocaba rock antes de que
sí.
Quizás lo conociéramos, ¿no?
Es cierto.
Chilo Morán.
El Chilo Morán, yo lo conocí al Chilo Morán, fíjate. Sí, continúa, perdón.
Pablo Betán Ruiz.
Sí, la gran orquesta de
Así
Pablo
es,
Betán.
Ellos comenzaron con Gloria Ríos, yo creo que de las primeras cantantes de rock, ¿no? Que finalmente se convirtió en vedette, porque era lo que dejaba, ¿no? Y de ahí en adelante se desarrollaron grupos muy importantes, ¿no? Como los Sapson, por ejemplo, ¿no?
Así es.
Que traían un bagaje musical increíble, ¿no? Con música que no conocíamos aquí en Sinaloa, ¿no? Y en México, ¿no? Como la música de Billy Black.
Fíjate.
Es que bien. Fue bajista de Elvis Presley. Y, uf, una música estupenda, ¿no? Instrumental. Su primer disco de los Sapson fue casi la mayoría música de Billy Black.
Sí, y bueno, desde el punto de vista pop ya, rock pop, más pop popular, Roberto Jordán también, que claro, tuvo sus
sí,
éxitos.
Sí,
pues.
sí. El Polo, que fue el cantante de los Sapson.
Es cierto, el Polo.
Y tuvo mucho éxito, mucho éxito en el sentido de que en aquellos tiempos había caravanas, pues, que iban por todo México, ¿no? Aquí a Culiacán, por ejemplo, venían los Locos del Ritmo, los Rebeldes del Rock, los Rogers. Había una efervescencia de grupos que no sé de dónde salían tantos, ¿no?
Y fíjate que en los 80 hubo otra efervescencia de rock aquí en Sinaloa, de grupos, pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. Te estás remontando, César, a finales de los 60, tú estabas en la prepa, te ibas ya a principios de los 70, emigraste a Ciudad de México. ¿En dónde hiciste la prepa?
En la prepa central.
En la prepa central.
De la UAS, sí. Pero más bien comenzó en la secundaria, fíjate. El rock lo comenzamos a sentir en la secundaria. La secundaria federal, Moisés Sáenz.
La número uno. Pues hay muchas canciones del rock que iban dirigidas al público de secundaria, ¿no?
Claro.
Sí, en secundaria, voy.
Sí.
¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama esa canción?
Confidente secundaria,
sí.
Enrique,
¿no?
Guzmán, los Teen Tops.
O Agujetas de Color de Rosa. Pues sí, iba dirigida al mercado de secundaria. Es cierto.
Mercado de adolescentes, ¿no?
Exacto.
Mejor entrando dicho. a la juventud.
Exacto. ¿No?
Pubertos casi.
Así es.
Sí.
La vena musical la traes desde siempre.
Pues mira, el hecho de haber nacido en una casa donde se vendía instrumentos musicales, pues te ligaba
no más.
Directamente, ¿no? Me encanta ver guitarras, me encanta ver baterías, pianos, ¿no? Entonces, me fascino yo, ¿no? Con los sonidos de los sintetizadores, por ejemplo, ¿no? Es algo que todavía no alcanzo a entenderlo, ¿no? Pero es una música maravillosa que ha sido muy evolutiva, además.
Sí. Después de que estudiaste odontología en la UNAM, te regresaste a Culiacán a finales de los 70.
A mediados de los 70, sí. Y ya comencé a ejercer la odontología.
¿Y la pintura cuándo vino?
No, la pintura de mucho antes, ¿no? De mucho antes, de que yo estaba en kinder, que te mencionaba ahorita de las Paulitas, ¿no? era uno cuando está en parvulitos, pues lo de uno era dibujar, ¿no? Me acuerdo que dibujaba casas de 3 pisos, cabrón. Y en Culiacán no había más de 2, ¿no?
Es cierto. Ese Culiacán, pues una ciudad muy pequeña, casi pueblerina y muy lejos de todo.
Sí, muy lejos de Mazatlán principalmente. Sí. Y ahí llegaban los grandes actores de Hollywood, por ejemplo, ¿no? Las caravanas, sí, claro, de 3.000 carros que iban a pasar el verano.
Efectivamente. Bueno, pues recordemos que Mazatlán, desde toda la historia como puerto, pues era la entrada de los instrumentos musicales.
Así es.
¿Sí? Ahí llegaban. Ahí llegaban las caravanas de teatro, de ópera, de danza.
Así es.
Digo, ahí llegó Ángela Peralta y ahí le tocó morirse. Pero efectivamente, aquí en Culiacán no fue sino hasta 1882 cuando se hizo el Tacuarinero. Y Altata, que también es puerto natural.
Fue puerto de altura, sí.
Fue puerto de altura. Entonces, bueno, ya existía el tren para que llegaran aquí las caravanas de teatro y ópera, ¿no? Porque sí, antes era un acceso muy, muy complejo. Y digo, estamos hablando de un Culiacán cuya carretera 15, México-Culiacán, México 15, era la única que existía.
Así es, la internacional.
La internacional, y era de 2 carriles.
Así es.
Los autobuses Dina, ¿te acuerdas?
Que, sí, claro.
Los autobuses de pasajeros.
Fíjate que ahorita que mencionas que en Mazatlán llegaban los instrumentos musicales, había una tienda ahí, Casa Melcher, de alemanes. Mi papá trabajó ahí, mucho tiempo trabajó ahí. Y mi papá siempre fue comerciante, agente viajero, viajaba para Tayoltita. Y era muy observador de lo que había, pues, sobre todo en Mazatlán, ¿no? Que era el lugar donde realmente la cultura quedó muy bien plantada, ¿no? Grandes artistas que han salido de ahí, ¿no?
Así es.
Incluyendo Pedro Infante, Lola Beltrán, que era de por esos rumbos, ¿no?
Del Rosario.
Del Rosario, así sí es.
Ya después ha habido un resurgimiento de cultura en todo el estado. Eso, pues obviamente ayudó mucho todo el movimiento que hubo cultural hecho por gente de la misma universidad, como Oscar Liera, ¿no? O el Fito. Y antes de ellos, Manolo Sánchez Navarro, ¿no? Y su esposa.
Pedro Carreón.
Ellos sembraron, ¿no? Y lanzaron a los 4 puntos cardinales sinaloenses. Y a la fecha, pues tenemos una gran variedad. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar hace 25 años que iba a haber orquesta sinfónica aquí?
Bueno, hubo una orquesta sinfónica del noroeste, ¿no?
Sí, claro. Se la compartían 3 estados, ¿no?
Así es.
Sí,
pero
así
pues
es.
Era una buena forma, ¿no? De comenzar con,
claro,
con
claro,
la cultura, ¿no?
Oye, vamos musical a centrarnos, ¿qué te parece si viajamos a la década de los 80? Y vamos a recordar, ¿te acuerdas de estos eventos? Estas tertulias poéticas, musicales, queso,
sí,
pan
no
y vino, que se hacían en lo que era la cafetería
del
Difocur, antiguo,
sí.
Difocur.
Así es, sí.
Y digo,
Pedro podemos, Álvarez ahí
Pedro
tocando
Álvarez,
el sax.
Mira, la que está leyendo parece Inga Powells.
Ándale, jovencita.
Jovencita, así es.
Siempre fue jovencita, ¿eh?
Siempre, adorada Inga Powells, la extrañamos. Pero, pues eran épocas muy bellas, la verdad, estas veladas poéticas, porque era lectura de poemas. Y así los es. Autores ahí estaban. Mira, aquí vemos a Marta Salazar.
Andale.
¿Sabes que la vi antier?
Chino Flores, ¿no?
No es el Chino Flores. La señora de en medio, se me escapa el nombre. Bueno, ahorita te lo voy a decir. Y Rosa María Peraza.
Ándale.
Que era una de las voces.
Oye, lo más interesante
clásicas
es que esos cuadros que están al fondo son cuadros míos, ¿no?
Eso me dijiste.
Sí, son cuadros de Los Custodios del Agua, señor.
Así se llama.
Es una serie,
cuadros,
sí.
Fíjate nomás. Qué bueno y escogí esta foto.
Sí. ¿Eh? Ni te imaginabas, ¿no?
No, la verdad no. Oye, ¿también recuerdas esos eventos que hacía la universidad?
Ándale.
La Serenísima Muerte, en la Casa de la Cultura. Mira, el de Antifaz es Ulises Cisneros.
El Ulises,
Rosa María Peraza. Carlos Morales, no sé si te acuerdas de él.
Sí, sí, cómo no.
Ahorita está en el Politécnico.
Así es.
El de la guitarra no lo ubico.
Lo tapa el micrófono.
Sí, la verdad sí. Pero estos eventos...
Muy interesantes esos eventos.
Y las calaveras de Tilichito, ¿no? De toda la vida. Mira, otro.
Ulises.
El Ulises Cisneros y Sandra Robles.
Ajá.
Aquí ya me han cambiado los cuadros, mira, de atrás. Pero ¿cómo disfrutamos estos espectáculos? Mira, aquí vemos otra vez a Marta Salazar, Rosa María Peraza, y el trío fueron compañeros en la escuela de música, el de la EMUAS.
Ajá.
No recuerdo cómo se llama el de bigote. Creo que vive todavía. Eladio Zuna.
Ándale.
Muy simpático, la verdad, y bueno.
Eladio, sí.
Eladio, sí. Otro de los personajes queridos de aquellas épocas, ¿quién es?
Maestro.
Pedro Calderón.
Hermoso tipo,
Un tipazo.
Uf.
Un tipo, una voz increíble.
Su corazón era más grande,
Sí, fíjate que sí.
Un tipazo.
Fíjate que yo lo conocí en la escuela de música cuando estaba estudiando todavía con Heriberto Soberanes. Él acababa de llegar de México. Y ya ves que tuvo un problema cuando Radio UAS fue tomada por los soldados. Estamos hablando de sus primeros años de Radio UAS. Y le dieron varios culatazos en la cabeza.
Sí,
y tenía, le temblaba la mano.
Ajá.
Y bueno, ahí lo conocí yo. Le dediqué una obra, que la pueden escuchar en SoundCloud. Es un pequeño preludio dedicado a Pedro Calderón. Lo compuse en el 84. Fue de mis primeras composiciones, tenía yo 18 años. Y cuando llegué a Radio UAS como colaborador, invitado por el entonces director Roberto Fernández Camacho, buen cuate de nosotros,
sí.
Él era el subdirector.
Sí.
Y bueno, era una Radio UAS, aquí cabía y sobraba espacio.
Una voz muy amable.
No, mis respetos.
Una voz muy amable, y fíjate que fue mi paciente.
¿De veras?
Cuando lo golpearon y eso. Yo le atendí problemas en la boca.
Sí.
Un tipazo, cabrón.
Se le extraña mucho.
Lo recuerdo mucho.
Y fíjate que con el desaparecido Concho, el Concho me invitó a mí. Y el Concho hizo unos especiales de John Lennon cuando cumplió 8 años de muerto. Ya cumplió 40, imagínate.
Sí, sí,
o sea, fue hace muchos años.
Sí, sí.
Yo estaba chavillo, ¿no? Como 20 años yo creo que tenía. Y grabamos ese programa Pedro Calderón, Andrea Chavira y yo. Entonces fue una de las pocas veces que coincidimos, ¿no? En un programa de radio. Pero éramos muy buenos amigos, ¿no? Lindísima persona, se le extraña mucho a Pedro Calderón.
Pedro Calderón narraba los programas de Capitanes de Arena.
Así es.
Del Concho.
Así es.
Y con esa voz que te digo, muy amable.
Sí, la verdad sí.
Muy nítida.
Así es.
Tipazo.
¿Y sabes a quién se parece ahí? A Ernesto Acher, a uno de los ex Lelutier. No sé si te acuerdas.
Lelutier.
Haz de cuenta. Y cantaba las canciones maravillosamente.
Sí. Así es.
Sin duda alguna. Mira, otro de los guitarristas memorables.
Maestro Soberanes.
El Maestro Soberanes.
Sí, muy clásico.
Su gran época a finales de los 80, cuando el Festival Cultural lo invitó como guitarrista, ¿no? A tocar obras con de Vivaldi. Fue realmente todo un acontecimiento.
Acompañado con...
Con una orquesta, sí, con una orquesta que venía de Morelia. Era la orquesta de cámara Nicolaita. ¿No? Recordemos que no había orquesta sinfónica aquí. Pero pues los conciertos de Soberanes en la Casa de la Cultura, ¿sí? En la misma EMUAS, pues eran memorables, ¿no?
Sí.
Un guitarrista oriundo de Guasave. Ya retirado el maestro, ya se jubiló.
Ajá.
Pero mis respetos al maestro Heriberto Soberanes. Oye, traigo una foto con 3 especímenes. A ver si sabes quiénes son.
¡Wow, cabrón!
¿Quiénes son?
Pues, no, conozco a Nacho Domínguez.
Sí.
A los otros dos no los reconozco.
Es Manuel mucho. Tanamachi, el del medio.
Ah, Manuel Tanamachi.
Y Aarón Govea.
Fíjate nomás, cabrón. Era un adolescente casi.
Sí, pues todos muy jóvenes.
Así es, ¿no? Y el Nacho, cabrón.
Nacho ya no tiene pelo. No, ya no tiene cabello.
Muy bárbaro, sí.
¿No? Y es un tipazo, ¿no? Digo,
no?
Fue maestro de mi hijo ahora.
Órale. Oh, y buen guitarrista.
Excelente
muy
guitarrista.
Buen guitarrista.
Fíjate que Nacho tuvo un proyecto, salió becado hace muchos años, bueno, cuando era muy joven, como a esa edad, del FOECA e hizo obras para cuarteto de cuerdas y guitarra eléctrica. Interesante, muy muy interesante.
Sí.
Pues ahí están estos tres.
Y es especímenes. Un poco laudero,
Sí.
Arregla guitarras y las afina,
las pinta, las hace.
Sí, sí, muy bien, conoce muy bien su oficio.
De hecho, es el que le da mantenimiento a las guitarras de mi hijo.
Ándale.
Sí, de mi hijo mayor. Y fue su maestro en secundaria.
Tanamachi, ¿no? Jovencito.
Tanamachi, sí, jovencito. Y Aarón, pues ni se diga, ¿no? Mira otra foto con Tanamachi y Pavel Mesa.
El Pavel, wow.
Jovencitos estaban aquí. Obviamente tenía que traer una foto de un servidor, también de esas épocas.
Sí.
Esto data del 92, fíjate, hace 30 años de esto. No sé dónde estoy, la verdad. Esa computadora, amigos, es una Atari 1040 ST. No tenía disco duro, no había discos duros. Tenía un mega de RAM. Tenías que meter el disco, cargar el programa,
sacar
el disco y meter tu disco de trabajo.
Esperar el tiempo, hijo.
Era rápida, fíjate. Y tenía un sistema llamado TOS, de Windows, ya de ventanas, ¿no?
Ajá.
Pero también con código fuente. Bueno, es una computadora, todavía la tengo, y hasta la fecha funciona perfectamente bien.
Y la combinación del xilófono con teclados y la computadora.
Exacto, exacto. Oye, un personajazo importante para la Universidad Autónoma de Sinaloa fue esta mujer.
¿Cómo no?
Ella fue la fundadora de lo que hoy es la EMUAS.
Así es.
Antes se llamaba CEMUAS, Centro de Estudios Musicales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ella fue Doña Mago Corona.
Doña Mago Corona.
El año pasado cumplió 30 años de fallecida y pues se la recuerda con mucho cariño, la verdad.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Fue de veras algo que echó adelante la música, en serio.
Sí, ella y su esposo.
Sí.
Ella venía de Jalisco y llegó muy jovencita aquí a Culiacán. Y su esposo también. Y llegaron a ese Culiacán polvoriento, pequeño pueblo de la década de los 40.
Ajá.
Y empezaron ellos, crearon la Fundación Amigos de la Música, la Asociación Amigos de la Música.
Así es.
Y en ese Culiacán pequeño, ellos invitaban artistas, pero no a cualquier artista. Ellos trajeron a Henryk Schering, al gran violinista polaco.
Ajá.
Y lo presentaron en una casa y en el Club Médico. ¿Te acuerdas del Club Médico?
No me acuerdo.
El Club Médico está, sales del Boulevard Leiva Solano.
Ah, sí,
para
claro.
La carretera internacional,
ahí
a mano derecha a 50 metros. Ahora son ruinas.
Quedan vestigios ahí.
Ahí tocó Henryk Schering.
Ándale.
Y en los 60s trajeron a Elias Briskin con su pequeña hija, Olga.
Olga Briskin.
Que eran violinistas
de
primerísimo nivel, ¿no?
Ajá.
No, el matrimonio Corona realmente increíble, realmente, lo que hicieron y el legado que dejaron.
Así es.
¿No? El legado. Y pues bueno, yo veo seguido a su hija, Yolanda. Y Yolanda tiene dos hijos, y eran muy buenos en el piano, pero ya no supe de ellos. Yo creo que no se dedicaron a eso. Y sé que un nieto de Doña Mago le da por la dirección orquestal. Y creo que está estudiando dirección orquestal. Así que bueno, muy bien. No entiendo, Javier. Ah, que te acerques un poquito al micrófono.
Ah, ok.
Por favor.
Sí.
Sí. Ándale, pues. Sí, ya. Pero sí se escuchó algo de lo que estaba diciendo el maestro. Muy poquito. Bueno. Ah, no, sí se escuchó. Muy bien, muy bien.
Pues es que tengo que voltear a ver la
foto.
Sí,
así es, así es, así es. Así que Doña Mago, fíjate. Ellos vivían en la por la Río San Lorenzo.
Sí, el doctor tenía el consultorio por la calle Hidalgo, a una cuadra de mi casa.
Ah, okay.
Casi atrás de Catedral, por ahí.
Ah, ok.
Sí.
Es cierto.
Sí.
También sabes quién estaba ahí, que estábamos hablando de él, del doctor Israel Aispuro.
Sí, claro.
Un tipazo el doctor.
Y todavía ejerce.
Todavía ejerce.
Todavía ejerce, sí es.
Y luego, ¿cómo se llamaba el negocio de fotografía que estaba por ahí?
Pues había varios, ¿no? Había uno que se llamaba Fotolux.
Fotolux, ese era. Y Escamilla por la Juárez.
Escamilla por la Juárez, sí, exactamente.
Yo no sé si existe.
Yo creo que fueron los primeros estudios fotográficos. Así book, es. Y pues también había otro book.
El book, así es.
Así es, sí.
Es cierto. Pero al menos cuando yo llegué a Culiacán, que te piden fotos de la secundaria, íbamos a Escamilla. Al menos yo fui a Escamilla.
Sí.
Algunas veces fui ahí a Fotolux por la Hidalgo. Al lado estaba el doctor Israel Aispuro.
Así es.
Sí, ¿verdad?
Y había otros fotógrafos callejeros en el mercadito, de esos de tripié.
Sí, es cierto. ¿No? Es cierto.
Que
es
se tapaban para sacar las fotos.
Sí, 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 sí. Oye, traigo más fotos de aquellos años. Mira, esta ya es fotocolor. La mexicanísima muerte. Los espectáculos que hacía el Julio Bernal, ¿te acuerdas?
Sí, cómo no.
Sí. Y mira, Rosa María Peraza otra vez. Ella era la punta de lanza de la lectura de poemas y Marta Salazar. Era un dueto, un binomio inseparable, ¿no? No sé si tengas algo más que comentar.
Bueno, pues lo que tú digas.
Oye, ¿te acuerdas en la época del Festival Cultural? En la época de la Bastida, con las semanas culturales internacionales que hicieron.
Sí, cómo no.
La griega, la japonesa, sí, la italiana, la española, la griega. Alemana. Mira, aquí tengo una foto de la semana japonesa.
Sí.
No, eran eventos de primerísimo nivel.
Sí, cómo no, gastronomía.
La gastronomía.
Pintura.
Así es.
Objetos.
De hecho todavía existe el árbol que donó la embajada.
Ah, sí, claro.
Ahí está todavía.
Claro, sí.
Ha sobrevivido.
Fue un jardín más bien, ¿no?
Fue un jardín,
que,
pero
queda un árbol.
Sobrevivió el árbol, nada más, ¿no? A lo largo de los sexenios, ¿no?
Sí, qué suerte.
Sí, mira, la semana alemana, ¿te acuerdas?
Ajá.
Y doña Teresa Uriarte de la Bastida.
Y hubo muchos, ¿cómo te diré? Galerías de arte.
Sí.
Que no tienen nada que ver con lo institucional, ¿no?
Tú eres mayor que yo. Yo recuerdo de la Matisse y Vértice y la de Sandra Robles y Rossi.
Sí.
Para acá. ¿Más atrás hubo alguna otra?
Sí, hubo algunas, no recuerdo los nombres. Las que mencionaste, también tuve yo una galería que se llamó Paul Klee.
Paul Klee, me acuerdo de ella, sí es. Sí.
Que inclusive la visitó pues, maestros de pintura, que no recuerdo sus nombres, pero fue muy, muy, ¿cómo te diré?, visitada, ¿no?
¿Dónde estaba la Paul Klee?
Estaba por la calle Carrasco, en un segundo piso.
Es cierto, es cierto.
Enseguida de mi consultorio.
Sí, 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 sí. Fui una vez, yo creo.
Es que mi consultorio, fíjate que era muy divertido porque
ecléctico.
Era el consultorio dental, era un estudio de grabación y un estudio de pintura galería, ¿no? Entonces, el aburrimiento no,
pues no existía. Fui una vez, fui varias veces. Es cierto.
Así es.
Muy, muy ameno ahí los momentos vividos.
Inclusive, hicimos una fiesta cuando Oscar Liera, el Oscar Blancarte y el Oscar Torrero filmaron la película, creo que Me Maten de una Vez, algo así, ¿no? En Mazatlán. Y ahí hicimos una fiesta, ¿no? Que fue también una exposición de Alejandro Insunza.
Ah, Alejandro Insunza.
Que es de los pocos pintores que...
Por ahí anda el maestro.
Sí, ahí anda.
Por ahí anda.
Pintor, él estudió en la Esmeralda, ¿no? Son de los pocos que tienen título de artes plásticas,
¿no? Sí, ¿no? Y aparte creo que es retratista. Sí. Y bueno, Alejandro Insunza. Hace mucho que no lo veo. No platico con él hace como unos 3 años. Lo vi en un homenaje a Benito Juárez en el 2020. Desde entonces no lo veo. Y una vez iba en el carro y lo vi así como cruzando la calle. ¡Ay, el maestro! Pero bueno, no podía saludarlo, pues. Oye, César, antes de irnos a corte, quiero saludar a la gente que está en el chat de Facebook. Y bueno, tenemos una gran cantidad de alumnos de diferentes escuelas, facultades. Y también tenemos público en general. Luis Landero, saludos a César y a Aldo. Qué excelente charla.
Oh, okay. Saludos.
Querido maestro, Luis. Un abrazo, Luis. Galería Macedonio de la Luz, de Jerónimo
sí, claro,
Uribe.
Exactamente.
Es cierto, sí, es cierto, Luis, pues, muchas gracias. Sí,
sí. Que estaba por la Rosa, la Buena.
Sí. Oye, la de Rosy, sí, ¿cómo se llamó?
¿La de quién?
La de Rosy Robles.
La Ventana.
La Ventana, por el Ángel Flores.
De la Sandra.
De Sandra Robles, de es Sandra. Cierto, es cierto, es cierto. ¿Quién más nos está saludando? Mira, mis hijos nos están viendo, Aldo Rodríguez, Alejandro Rodríguez también. Nancy Mesa, querida compañera productora. Jorge Díaz Payán nos está viendo.
¡Wow, Jorge!
Maestro, un abrazo.
¡Qué gusto!
Isaac Molina, hagan un especial de Smiths, de los Smiths. Ah, está bien. María Teresa Maitorena nos está viendo también. Eleazar Jr., David Brito, Ezequiel Virgen, en fin, Raquel Cota de Ciudad de México. Araceli Reyes Aristegue nos está viendo también. Isela Parra, en fin, la lista es extensa. Les agradezco mucho realmente que estén en sintonía de este programazo que tenemos. Francisco González Campos, qué excelente charla. Y vamos a continuar después del corte con más fotos y más memorabilia que traemos hoy con este invitado de lujo, César Escobosa. Vámonos a pausa.
Entre sonidos y silencios, charlas en torno a la música, de todos los tiempos, de todos los credos, con Aldo Rodríguez. En unos momentos más, regresamos.
Voz, palabra, sonido, música. Viajando a través de las frecuencias XCUAS, 1150 kHz en amplitud modulada. XHUAS 96.1 FM, XHMSA 102.9 FM, en la ciudad de Los Mochis, por internet, www.radioguas.org, Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, con visión de futuro, 2025.
Voces y vidas. Canciones, historias, voces inolvidables que se quedan plasmadas en las notas del mundo de la música. Porque detrás de una voz siempre hay una historia que contar. Escúchenos todos los sábados de 20 a 21 horas por Radio Universidad Autónoma de Sinaloa.
Regresamos con Aldo Rodríguez a Entre Sonidos y Silencios, charlas en torno a la música, de todos los tiempos, de todos los credos.
Regresamos a su programa Entre Sonidos y Silencios. El día de hoy, un invitado de lujo, César Escobosa, pintor, músico y odontólogo. La verdad, ex odontólogo, pero testigo de la vida cultural de Sinaloa, personajes. Yo lo conozco, yo lo conocí, no recuerdo cómo te conocí, pero yo creo que te conocí gracias a un amigo mutuo que ya se nos fue, y lo voy a poner ahorita en fotografía.
Maestro Esparza.
Miguel Esparza.
Miguel Esparza.
¿Sabes cómo conocí a Miguel? Estaba platicando con... No, llegué a la EMUAS, donde daba clases, y estaba Jaela Álvarez, ¿te acuerdas de ella?
Sí, claro.
Platicando con alguien. Yo un día antes, y Jael y varios, habíamos ido a la inauguración de una exposición de Miguel Esparza. Pero yo no sabía quién era Miguel Esparza. Y ya, saludo, buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto, Aldo Rodríguez. Y Jael, ¿qué te pareció la exposición de ayer? Así como para meter jiribilla, yo creo, ¿no? Me encantó, le dije. Padrísimos los cuadros. En fin, dije lo que sentía y era la verdad.
Sí, ¿no?
Gran pintor. Me dice, muchas gracias, yo soy Miguel Esparza. Así nos conocimos. Órale. Y nos hicimos muy buenos amigos. Yo creo que, digo, todos íbamos a Casa Escobosa a comprar instrumentos o cuerdas de guitarra por la Hidalgo. Yo no sé si te conocí a ti o conocí primero a tu hermano.
Yo creo que primero el Tacho, sí.
Y yo creo que te conocí a ti gracias a Miguel.
Yo sí, casi sí, Miguel estoy y yo seguro. Fuimos muy amigos.
Sí, así es.
Así es, muy amigos.
Y pues se le recuerda a Miguel. Miguel ya se fue, ¿no? Pero, ¿qué tipazo era, eh?
Sí, cómo no. Miguel estaba incursionando en formas plásticas, como por ejemplo acrílicos, láminas de acrílicos, les ponía llama, lumbre, y los doblaba y hacía una especie de esculturas, sí, que después las pintaba aplicándole texturas y las rayaba. No, le buscaba, pues.
También experimentó con soplete y aerosoles, hizo una serie de nebulosas, a mí me regaló dos,
sí, sí.
Las tengo. También experimentó con el fibracín.
Claro.
Sí. Con el fibracín, y tengo dos obras en fibracín.
La técnica del trapismo.
Aquí vemos, mira.
Sí, yo tengo dos, tres cuadros.
Aquí hay algo del trapismo de Miguel, así es.
Sí, sí, sí. Usaba las telas con diferentes tipos de texturas.
Así es.
Y las aplicaba como impreso.
Alguna vez fui a su estudio que tenía en Lomas de Guadalupe, ¿te acuerdas?
Sí, cómo no. Con una vista increíble.
Una vista increíble, sí. Y bueno. Ahí fui un par de veces nada más.
Muy trabajador además, ¿eh?
Mucho, la verdad.
Muy trabajador. Digo,
la verdad se le recuerda.
Sí.
Y hace falta como...
Qué buena foto esa, ¿eh?
Sí.
Qué buena foto.
Y hace falta como una mega exposición de Miguel Esparza.
La verdad que sí, un buen catálogo de perdida.
Sí.
Vale la pena, ¿eh?
Porque sí es... Miguel Esparza fue un pintor muy importante en la década de los 80, 90 en Culiacán. Y pues ya no está, pero sus obras, muchos de nosotros las tenemos.
Así es, y fue maestro de los que son ahorita grandes pintores, ¿no?
Así es, efectivamente. ¿Ve esta foto?
Sí, increíble, Miguel.
Sí, Miguel.
Yo le prestaba mi consultorio para pintar, ¿eh?
¿En serio?
En Semana Santa, principalmente. Entonces, decía yo, pues, ¿qué estará haciendo Miguel? Y regresaba a verlo, y estaba todo el consultorio tapizado de sus... papeles, cartulinas, tanto en las paredes como en el piso. Excesivamente trabajador.
La verdad, sí. Se le extraña a Miguel, era un tipazo, sinceramente. Así Oye, es. Traigo otros dos grandes artistas.
Oh, James Cage.
James Cage. Rosy Robles.
Jovencita, hermosa, cara.
Preciosa, ve nomás.
Sí, cara. El James no tanto.
No.
No, qué bárbaro, qué buenas fotos.
Dos estilos distintos.
Sí, cómo no. Muy polémico el James.
Sí, bastante, bastante.
Talentoso, ¿eh?
Sí, la verdad, sí.
Porque la verdad lo que hacía en aquel tiempo es lo que hacen las computadoras ahora.
Exacto. Solo que él utilizaba copias en color, láser, que estaban saliendo las copias en color. Muy imaginativo lo que él hizo.
¿Cómo no? Y sobre todo realmente. Manejar los químicos, pues.
Sí, así es.
Manejaba los químicos de una manera muy diferente.
Así es.
Interrumpía.
El proceso.
Así es.
Sacaba un subproducto, luego lo utilizaba.
Así es.
Una gran imaginación.
Y lo repintaba a veces, ¿no? Las fotografías.
Pues ya, yo creo que él murió en el 2004, ya van para 20 años. Y Rosy, pues ahí sigue todavía creando. Y ahora está escribiendo. Por ahí supe que va a presentar un libro. ¿A quién tenemos aquí?
El maestro Álvaro Blancarte. ¡Wow! Pilares de los
Recientemente fallecido. Así como Mago Corona fundó la EMUAS, don Álvaro Blancarte, que ven aquí, hijo del químico ex-rector de la UAS, Amado Blancarte, él fundó lo que hoy es, bueno, lo que fue la Escuela de Artes y Oficios.
Así es.
Ahora es Escuela de Artes Visuales, pero este señor fundó la Escuela de Artes y Oficios, que se ubicaba por la Ángel Flores, atrás de lo que hoy es el MIA.
Exactamente, sí.
Ahí.
Así es.
Ahí estaba.
Que es un antro ahora donde hay unos pareja de un amigo hechas en latón, ¿no?
No, no sé, fíjate. No, no, ese es, ese es el... No, no, no. Yo he visto esas foto, esas esculturas de latón, pero es donde era la EMUAS.
Ah,
atrás
sí,
de Catedral.
Sí, ahí fue la escuela de música.
Así es.
Sí,
y enfrente, sí. Bueno, casi enfrente estaba Artes y Oficios.
Artes y Oficios.
Así es. Que sí. Bueno, que la fundó el maestro Don Álvaro, recientemente fallecido, por cierto. Y siempre se vestía igual, ¿te acuerdas?
Sí, de mezclilla siempre.
Mezclilla,
siempre.
Pantalón y camisa.
Hasta el último momento.
Siempre, hasta el día de su muerte.
Así es.
Un tipazo, realmente. Y un gran artista.
¿Cómo no? Su estudio en Tecate.
Sí.
La Panocha.
¿Así se llama?
Uf. Visitado por gente de todo el mundo, man.
Sí, así es. Y bueno, el movimiento que hizo en Tecate, lo que hizo allá, ¿no? En La Joya, en San Diego. No, no, es maravilloso.
Sí, en Tijuana mismo, ¿no?
En Tijuana mismo.
En Tijuana,
de hecho, en el CECUT en Tijuana, en el Centro Cultural Universitario en Tijuana, hay una obra increíble de Álvaro. Así, de 360 grados.
¿Sí,
¿sí lo has visto?
Sí.
Increíble, realmente. Fíjate que yo le compuse un par de obras inspiradas en obras de él. En torno al dodo, así se llama una.
Ajá.
Y Viejos centauros alados en conciertos de corno. Esa obra nunca ha sido tocada, pero la otra sí. La pueden escuchar en SoundCloud, ahí está. Ahí me buscan Aldo Rodríguez y ahí está esa obra tocada. Inspirada en la obra del gran Álvaro Blancarte.
Había en aquel tiempo pintores así muy modernos, abstractos, como el Roberto Pérez Rubio, por ejemplo, Arturo Moyers.
Moyers.
Buen artista. Yo filmé la última exposición de él en el Casino de Culiacán, con una cámara muy incipiente, pero pues ahí está el documento, ¿no? Fue un poquito antes de su muerte. Ya él había trascendido en su formato,
sí,
a hacer tamaños más espectaculares.
El Prometeo Libre, que estuvo colgado en el Macín tantos años, la verdad no sé en dónde esté, pero estuvo arrumbado décadas, enrollado y no había lugar en bodegas donde se guardara, ¿no? Y hay otra obra en el edificio central, ¿te acuerdas? Que era de Moyers también, bajando las escaleras o subiendo, depende. Oye, Francisco Robles dice, yo fui vecino de estudiante de los Escobosa, vivía en casa de doña Carmen. Se te escapa ahorita.
Así es.
Francisco Robles se llama. Buen invitado y gran programa, muchas gracias. Miriam Soria, Miss Miriam, muchas gracias Miss Miriam, un abrazo fuerte, gracias Miss Miriam. Julio Nevares, ¿te acuerdas?
Julio Nevares
nos manda a saludar.
Órale.
Julio, te mando un abrazo fuerte. Julio, flautista. ¿Cómo lo recuerdo cuando tocaba el famoso buré que tocaba
Jethro
Tull, ¿no? Lo tocaba fabuloso Julio. Fue compañero en la EMUAS, un gran, gran músico. Un abrazo, Julio. Qué gustazo realmente saber de ti. Mira, me encontré en el baúl de los recuerdos estas fotos.
¡Wow!
Yo no conozco.
Los músicos, sí. ¿Cómo no?
¿Cómo se llaman estas obras que son tuyas?
¿Perdón?
¿Cómo se llaman las obras?
No, no sé, no me acuerdo.
¿No te acuerdas?
No, pero estas fueron de la Tercera Bienal, una cosa así del noroeste. No me acuerdo. Estuvieron en el museo mucho tiempo.
Sí, yo me acuerdo de ellas.
En la oficina de Rosa María Haas.
Así es. Es cierto. Es cierto.
Sí.
Mucho tiempo ahí estuvieron.
Esta está al revés, ¿eh?
Sí.
Está volteada.
Ah, ok.
Pero se ve bien. Esto es un amplificador, ¿no? Y un bajo.
Como las obras que tienes en tu estudio.
Así es, así es. Sí.
Oye, otra foto de recuerdo.
¡Wow! Mi amigo Leo Salgado.
Leo Salgado.
Con Miguel Powers. Esparza, cabrón.
Leo está igualito, digo, más o menos, pero está igualito todavía.
Sigue siendo Leo.
Así es, sigue siendo Leo. Y nuestro querido Miguel
personaje
Esparza.
Personaje, no...
Con sus camisas floreadas, ¿no? De siempre.
Sí, sí, sí.
Ese era el look que tenía...
Sí, un eterno verano vivía.
Así es. Hacía un friazo, pero él con su camisa hawaiana.
Fuimos muy amigos, fíjate, los tres, y pintábamos juntos.
Sí.
Y cada quien su onda, ¿no? pero siempre hacíamos un break para tomar un vinito y unas cervezas y platicar, ¿no? A pinche Miguel, lo recuerdo.
Sí, mucho, así es. ¿Quién tenemos aquí?
Wow, claro. Rosy Robles.
Rosy Robles, bellísima.
Sí, sus obras.
Sí, maravillosas.
Impresionantes.
Obras. Sí, así es.
De mucho trabajo, cara.
Sí.
Ahorita estaba viendo un video que le tomé hace, no sé, 20 años, de unos troncos, cara, increíbles allá en Tierra Blanca. Y soldando, ¿no? Pero me llamó mucho la atención siempre porque era la época de la Gloria Trevi, ¿no? Con los zapatos industriales, ¿no? Y ella, pues, muy industrial, ¿no? Soldando, pues sí, y
soldando,
metiéndole.
Efectivamente. Sí, así es.
Muy trabajadora, ¿eh?
Sí, muchísimo, muchísimo. Oye, me encontré esta foto. Esta foto data de 1989. Fue cuando se le dio un premio a don Blas Galindo,
ajá,
que es el señor chaparrito que vemos aquí.
Sí, sí, don Jaime Labastida, ¿no?
Vemos a Blas Galindo hijo, a Jaime Labastida en el micrófono, a don Blas Galindo, el gran compositor de sones de mariachi,
y chale,
a nuestro querido amigo Carlos Ruiz Acosta.
El chale.
Que era director del entonces Difocur. ¿Sabes que yo entrevisté a Blas Galindo? Él estaba hospedado en el Tres Ríos.
Ajá.
Y ahí me metí a uno de los bungalows,
sí,
que había
rodeado de jardín.
Y ahí entrevisté al viejito, ya de 80 y pico de años de edad.
Órale.
No, a los meses murió y me autografió una partitura.
Wow.
Ahí atesoro ese, ándale, autógrafo de don Blas Galindo.
¿Y la entrevista está en...?
Alguna vez la pasé, la tengo en cassette.
Ándale.
No, pero la voy a rescatar. Mira, dos buenos amigos.
Oh, sí, cómo no, Rosy Palau. Miguel Ángel Ojeda.
Miguel Ángel Ojeda, así
un
es.
Un buen pintor.
¿Todavía andan por ahí?
Sí.
Así es.
Muy ¿quién disciplinado.
Es, ¿quién es ella?
Campaña. ¿Cómo se
llama?
Emma Campaña. Está ahí, chamaquita ahí.
De las poetas jóvenes.
Casi adolescente, man.
De esas poetas jóvenes de finales de los 80, ¿te acuerdas?
Sí, como
que
no
empezaban a despuntar. Jaime Labastida. Y atrás, Jaime, ¿quién está?
Usted, Chale. El otro personaje no me acuerdo.
Nacho Toscano.
Ah, Nacho Toscano.
El gran, wow, gestor,
sí,
y
sí, sí,
político.
Tuvo que ver
cultural
mucho con el Festival Cultural.
Claro, era la mano derecha de doña María Teresa Uriarte Labastida. Nacho Toscano ya murió, desgraciadamente. Nos pesó mucho porque era un amigo de todos, la verdad. Mis respetos para Nacho. Se le recuerda con cariño. Y a Carlos Ruiz Acosta, fíjate que accedió a que hiciéramos 5 programas juntos sobre música y arquitectura.
Ajá.
Sí. Un tipazo, Carlos, bueno, Ruiz Acosta.
Sí.
¿Quién es?
El Chino Flores.
El maestro,
el maestrísimo Chino Flores. Chino Flores.
Así es. Tipazo. Con la famosa también banda.
Sí.
Que fue la banda del Estado, ¿no? Y sabes que el actual director de cultura de la UAS, el doctor Omar Medina Barreda, tocaba aquí.
Era de los chamacos.
No dudes que sea uno de estos, sí, trompetistas, sí, sí, que están ahí, que desde, ajá, niños, ¿no?
Este es en el Ágora de Difocur, ¿verdad?
Así es, ahí en el Ágora. Oye, y cuando empezamos el programa hablábamos del rock. Te tocó a ti esa efervescencia de los grupos de rock. Pero en los 80, por Soda Stereo, Maldita Vecindad, empezó una efervescencia de grupos de rock aquí en Culiacán. Digo,
sí,
estaba el Nacho Domínguez, ¿no? Con Antítesis y
había muchísimos, Xoye, grupos,
muchísimos,
muchísimos grupos.
Y el Festival de Rock se hacía en el Ayuntamiento, no sé si lo recuerdas.
Sí, claro.
Mira, ese son Ergo Zoom.
En la época de Millán Escalante, ¿te acuerdas?
Sí, claro,
en el,
claro,
patio vinieron, claro, grupos muy buenos.
Sí,
y
así es.
Como Canet Hit, por ejemplo, Javier Batis.
Javier, así es. Sí. Hasta Facundo Cabral. Y digo, grupos como Ergo Zoom, ¿no?
Ergo
que,
Zoom.
Que tuvieron lo suyo.
Sí, mira, todavía el Polo Carrillo ahí anda echando.
No, claro, todavía.
Ruido fino.
Gustavo León, el primero, Le Gustavo Perdí la León. Huella. Yadira Bastidas, sé que es
tocaba
académica.
Tocaba la batería, ¿no?
Esa tocaba chica, la batería, ¿no? Pero luego se especializó en pedagogía musical infantil.
Wow, fíjate, no.
Creo que trabaja en el Jean Piaget, en el colegio Jean Piaget.
Okay.
Eli Serrano, jamás la volvió a ver. Tampoco era de los Álvarez, este muchacho.
Sí. ¿Qué pasó con
tampoco
él?
Tampoco lo volví a ver. No, okay, no sé.
Yo alguna vez lo vi. Tocaba el saxofón también, ¿no?
También, así
sí,
es.
Sí, tocaba el saxofón.
Pero no, jamás los volví a ver. Aquí está en otra foto de...
Ajá.
Qué ergo, buena foto, ¿eh?
Ergo Sum, así es. Y otro de los personajes
muy,
también...
Muy Timbiriche, ¿no?
Sí, muy maldita vecindad, más que nada, que sí. Era la época, ¿no? Timbiriche era un insulto. Mira, aquí vemos a Blanca Carrillo, Blanca. Hermana de Polo.
Sí.
Que es pianista, bailarina. Fíjate que una vez yo le hice música a Emma para una danza.
Yo la conocí más como bailarina.
Sí, ¿no? Era bailarina de Héctor Chávez, de Sinaloa Danza. Ajá. Y una vez yo le compuse una obra a Blanca y fui al ensayo. Se compenetró tanto con la danza y la música que al final estalló en un llanto.
Wow.
Que hasta yo me espanté. Yo dije, le dio un ataque o ataque cardíaco, no sé, pensé muchas cosas, pero fue una impresión muy grande con Blanca Emma Carrillo y es lindísima, la verdad.
No reprimió su sentimiento.
No reprimió.
Sí.
Y pasaron los tiempos, pasaron como 20 años y Héctor Chávez, que ya no vive aquí, vive en Cancún, no sé qué espectáculo hizo de danza y me invitó Emma. No me acordaba de la pieza que le había compuesto. La vi y dije, ah, caray, yo compuse eso, pero de repente se borra, ¿no? La mente.
Ajá, sí, sí.
Pero muy, muy linda Blanca Emma Carrillo. Oye, otro de los músicos también que te tocó conocer a ti, pues fue el Goni, Rafael Guerra.
Ah, cómo no, Rafael Guerra, que se fue a Japón, ¿no? A especializarse, se quedó,
sí,
por allá,
¿no? Pues mira, no, él hizo su doctorado en la Juilliard, ¿no? En piano. Pero conoció a la que es su esposa, pianista también, Makiko Takeda. Y se fueron a Tokio a vivir. O sea, ella vive desde hace 30 años, ¿no? Allá tiene su carrera.
Sí, sí.
La verdad no sé a qué se dedique. Obviamente tiene que ver con el piano. Sé que toca música de cámara, en fin. Ya ves que siempre ha sido muy reservado, ¿no?
Ha de estar muy confortable porque en Japón se apoya mucho todo esto, ¿no?
Sí, así es, así es. Y sé que toca mucho por allá, por aquellas lejanas latitudes. Y la última vez que vino aquí a Culiacán fue a visita familiar, hará unos 3, 4 años. Me invitaron, pero no pude ir, ¿no? Aquí está el Goni. Ah, ok, pero no. Pero Rafael Guerra con Heriberto Félix formaron un grupo musical. Pero no recuerdo cómo se llama el grupo musical. Y el César Guerra también.
No me acuerdo. ¿De rock?
Pues,
porque también en un tiempo estuvieron,
sí,
tocando
rock,
con
y tocaban,
Heriberto, sí.
Y tocaron las canciones que componía Heriberto Félix.
Ajá.
Pero se me escapa el nombre, ¿cómo se llamaba el grupo de ellos? Otro personajazo que tenemos. Ah, en el Festival Cultural, el primer gran espectáculo que se presentó fue Carmina Burana.
Carmina Burana, recuerdo perfectamente.
Yo canté ahí.
Sí, me acuerdo que estabas en el coro.
Yo estaba en los barítonos.
Sí,
no salgo porque
sí.
Yo estaba un poco más a la derecha.
Así es, eran como tres.
Así es. Sí, sopranos, barítonos, tenores, sopranos y altos. Yo canté en esta obra. De hecho, está en YouTube. ¿Tú buscas?
Fue muy espectacular
Carmina
esa
Burana,
obra.
Carmina,
¿eh?
Burana, Mexican Production, y ahí está la función.
Muy plástico el todo.
Sí, no, maravilloso. Y la danza increíble, ¿no?
Sí.
Pero fue un espectáculo que fue un antes y un después, la Carmina Burana.
Totalmente, sí.
Y como en Culiacán no se conocía a Carmina Burana...
Para nada.
Dicen, hay un cuento, una historia popular, que dicen que cierto personaje del periodismo que se encontraba atendiendo a artistas, cuyo nombre voy a omitir, ella le mandaba flores a los artistas que llegaban. Como recepción. Ya ves que el primer festival cultural fue fastuoso, impresionante, ¿no?
Totalmente.
Y dice el mito popular que llegó un ramo de flores para la señorita Carmina Burana.
Sí, sí, yo también oí eso. Y lo creo, además.
No, yo sí lo creo.
Totalmente.
Sí creo la historia. Sí. Pero bueno, dice el mito popular, ¿no? A ver, ¿a quién tenemos? Luis Landeros Cano, ya dije, Raúl, Francisco González, buenas noches, excelente charla, gracias, Francisco Gonzalo Campos, Julio Nevares, nos manda saludar de nuevo, Jesús Vizcarra Calderón, Salcido, ¿quién más? Jorge López, Saúl Ríos, Rodolfo Magaña, David Morales, les agradezco mucho realmente que gracias por sus comentarios y sus saludos. Nuestro gran pianista sinaloense, ¿quién es?
El maestro Madrid, ¿no?
Madrid, sí.
Lo que pasa es que nunca lo había visto con bigote, fíjate.
Tuvo su época con bigote.
Sí. Fíjate que su hermano, Betillas, tocó con los universitarios, con el Coti Burgueño, y tenía un parecido a Elvis Presley, y se movía como Elvis Presley.
¿El hermano?
El hermano, creo que es menor que él.
Ajá.
Era de los Rebeldes Sin Causa y todo, ¿no? Pero vatos tranquilos, ¿no?
Sí.
Pero les encantaba el rock. Me acuerdo en la Plaza del Obregón, que ponía música de Pipapulula o algo, y el vato se prendía como si fuera Elvis, ¿no? Haciendo los pasos y todo, ¿no? Y terminó cantando con los universitarios, ¿no? Como coros, que estaba Roberto Jordán también en ese grupo, ¿no?
Jovencitos.
El Manzana todos. Socamura.
Sí.
El Carlos Aguilar. Coti.
Carlos Aguilar, el Coti Burgueño.
Coti Burgueño, Chivas Farber.
Chivas Farber.
Era parte del coro y de algunas canciones como solista, ¿no?
Al maestro Coti Burgueño le he perdido la huella, pero vi una foto ayer que publicó Hilario Recio y se ve muy bien el maestro Coti Burgueño.
Sí, cómo no.
Y sé de él por Daniel Picos, que fue nuestro compañero aquí en Radio UAS.
Radio UAS, sí, claro.
El Nito, ¿no? Que también fue de,
sí, tocaba de el bajo,
0720 creo. Con sí, el Chino Camura.
Así es.
Que también ya se fue
el Chino. Oye, el José Camura era un musicazo.
El José Camura, así es.
Musicazo.
Padre. Era un musicazo.
Sí. Y ellos época, también, ¿no? hicieron grupos muy buenos, ¿ves?
Sí.
Tocando música de gran funk, que no era fácil tocar gran funk.
No,
en
para
aquellos
nada.
Tiempos, ¿no?
Para nada, para nada. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué había antes de la Osla? Bueno, ya se dan cuenta que había mucha cultura antes de la orquesta. Pintores, músicos, movimientos. El primer quinteto de metales es este.
Ah, caray. No. Ah, mira, está el Polo Carrillo.
Polo Carrillo, antes de ser rockero, tocó trompeta.
Trompeta, mira nomás.
El maestro Francisco Medina, Fernando Gámez en la tuba, su esposa... La esposa del maestro Francisco Medina en el corno. El del trombón no lo conozco. No lo recuerdo. Este fue el primer quinteto de metales.
Fíjate
en Sinaloa. ¿Eh?
Qué increíble, ¿no? Corno, tuba.
Dos cornos, tuba, trompeta y trombón.
Es que hay muchos músicos de antes. Por ejemplo, me imagino yo en las bandas, orquestas, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, en Mochis, muy buenos músicos.
¿Cómo no? Claro.
Los mejores bajistas que he visto y bateristas en los Mochis, ¿no? Óscar Ceseña, que tocó recientemente con Javier Batis,
es cierto.
Fue de los iniciadores del rock acá en Culiacán, con los Picapiedra, la primera agrupación Picapiedra.
Los,
¿no?
Picapiedra.
Que también los instrumentos, maestro, eran de a tiro, ¿no? Un amplificadorcito ahí de... con bocina de 12 pulgadas, ¿no? Y ahí se conectaban las dos guitarras. Y... muy precario, ¿no?
Así es.
Pero con muchas ganas.
En la Mutualista.
Sí, entre otros lugares, ¿no?
Entre otros
fiestas
lugares.
Fiestas privadas y eso.
Te iba a hacer una pregunta y se me borró ahorita por esto de los Picapiedra, que me trajo otras historias a la mente. Aquí yo sé mucho de esos grupos por Daniel Picos, que le tocó vivir,
sí,
también,
claro,
esa época.
Sí, sí.
Y de hecho hasta discos grabaron. ¿No?
Sí, nosotros grabamos cuando hicimos aquel programa de Tiempos del Rock, ¿te acuerdas?
¿Cómo no?
Que juntamos a los grupos de aquellos tiempos, los Western Boys.
Claro.
Que había más grupos que no participaron porque ya los elementos principales no estaban con nosotros, ¿no? Como Los Santos, por ejemplo, que tocaban música de Los Animals.
Sí.
De Jimi Hendrix.
No más.
¿No?
Qué bárbaro, qué época.
Sí, la verdad, ¿no? Y ya con instrumentos más, buenos, ¿no? Más profesionales.
Más decentes,
¿no?
Pues. Ya con un amplificador,
Box,
sí.
Que
ya
te daban un sonido muy acá de Liverpool, ¿no?
César, pues se nos está acabando el tiempo. Realmente es una charla que pudiéramos seguir. Pero espero que te haya gustado mucho el carrusel de imágenes que traje.
No, increíble, muy bien. Todo.
Y la verdad te agradezco mucho que te hayas dado tiempo.
Todo, pues yo te agradezco a ti, Aldo. Me siento muy a gusto platicar contigo siempre.
Siempre, siempre.
Aunque no estén los micrófonos.
Así es, así es. Y pues estamos pendientes de tus proyectos, que los vamos a decir luego, ¿no?
Pronto.
Pronto, pronto, y aquí, aquí, por favor.
Estamos trabajando nomás en eso.
Así es. ¿Eh? Pues te agradezco mucho, César.
No, pues muchas gracias, Aldo.
Muchas gracias por hablar de estos good old days.
Así es.
Que llevamos aquí, sin duda alguna.
Totalmente.
Amigos, muchas gracias por haber estado en otra emisión más de Entre Sonidos y Silencios. Agradezco mucho al equipo técnico. Gracias, Ángelos, Ernesto, Javier, Said Leiva en el cuarto de máquinas. Y a usted que está del otro lado del micrófono o de la pantalla, si nos está viendo, les agradezco mucho su asistencia. La próxima semana vamos a hablar de la Edad Media, la música, los templarios en la Edad Media, con un especialista del tema, el maestro Modesto Félix. No se lo puede perder, va a estar increíble. Nos vemos la próxima semana, un abrazo donde quiera que se encuentren.
En la agenda cultural de la semana, Entre Sonidos y Silencios, es una producción de Aldo Rodríguez para la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Entre Sonidos y Silencios, un espacio de charlas en torno a la música, de todos los tiempos, de todos los credos. Hasta la próxima.
Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. A través de sus frecuencias XEUAS 1150 kHz en amplitud modulada, XHUAS 96.1 FM, XHMSA 102.9 FM en la ciudad de Los Mochis, por internet www.radiowas.org. Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, con visión de futuro, 2025.
Ya las 9 de la noche con 2 minutos en Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Gracias por continuar y estar con nosotros en la emisión de el día de hoy, jueves 10 de marzo del año 2022. Un servidor, Said Leiva Cervantes, se encuentra contigo en esta ocasión y te invito para que nos acompañes y disfrutes de la música que tenemos para ti. Ya iniciamos este espacio de selecciones de nuestra fonoteca. 9 de la noche con 3 minutos.
To forget my feelings of love, feelings for my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Feelings like I've never had you again in my heart. Feelings for my life, I'll feel it.
come again.
Let's